Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta, poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, presentamos E Ibero Teatro.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy en La Voz del Poeta les ofrecemos Eiberoteatro. La representación la llevan a cabo el grupo de teatro de la Delegación Territorial de la ONCE en Cataluña, Arco Iris. En esta ocasión nos interpretan Eugenia, su alma y su armario, de Antonio Lara, con el siguiente reparto: Isabel Margarita Reig, Paula Carmen García, Begoña Mercedes Martín, Gerardo Toledano Elías Barco, Pelayo Manel Sánchez, Cachita María Ferradas, Eugenia Aurora Ferradas, Flora Merche García, Tanis Alfonso Belver, Platón Daniel Nievas, Doctora Rivas Vicente Tubau, Rogelio Luis Alejandro Castellano, Mozo Primero Enrique Pastor y Mozo Segundo Óscar Gorri. Y bien, ya les dejo hasta la próxima semana. Ahora pueden escuchar íntegramente Eiberoteatro. Antonio Lara de Gavilán, conocido como Tono, nace en Jaén el 22 de septiembre de 1896 y fallece en Madrid el 4 de enero de 1978. Fue un relevante humorista, dibujante y escritor español perteneciente a la generación del 27. Trabajó en diferentes revistas humorísticas: Buen Humor, La Ametralladora, La Codorniz, entre otras. Sus comedias tienen un cierto toque astracanesco con la influencia y tutela de Ramón Gómez de la Serna, el ultraísmo y el surrealismo con una fuerte tendencia a la subversión lingüística. Compartió con José López Rubio, Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura la que se ha llamado Otra Generación del 27. En 1922 publica algunos dibujos en los semanarios La Traca y El Guante Blanco. Ya en Madrid colabora con sus dibujos como ilustrador y portadista en los semanarios La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y Buen Humor. Fue entonces cuando adquirió el seudónimo de Tono. En 1919 debutó como dramaturgo al estrenar la revista teatral Sueño de Opio en el Teatro Petit Casino de Madrid. Más tarde en París conoce a Luis Buñuel. Se traslada a Hollywood realizando trabajos de escenografías, convirtiéndose en el humorista mejor pagado, ya que le dieron en 1931 $10,000 por solo un chiste. Durante la Guerra Civil Española, ya de vuelta en España, cambia el lápiz por la pluma. Recibió el premio Mingote, al año siguiente, en 1969, el premio Agromán, y en 1975 recibe el premio Olivo de Oro.
Mía, que Dios te dé toda la felicidad que te mereces.
Ahí mi señorita Eugenia,
¿cómo va?
¿Qué novia más?
Novia. Preciosa, ¿verdad?
Un sol. Y tan contenta, riéndose y todo al arrancar el coche.
¿Dices que se reía?
Sí, señora. Iba gastando bromas al padrino.
Pues mira, ese es un buen síntoma.
¡Ay! ¡Pobrecita señorita!
¿Has visto tu guapa?
¡Ene! ¡Como si se viera una virgen del altar! ¡Ay, pobrecita señorita!
Bueno, bueno, Begoña, que tampoco es para tanto, que no se la llevan para operarla.
Ya, ya. Pero casarse en estos tiempos, ¿cómo están los hombres?
Ay, no dirás lo mismo el día que enganches uno. Está bien, os agradezco esta emoción, pero hoy es un día alegre en esta casa y vosotras participaréis de esa alegría.
Muchas gracias, señora.
En lugar de haceros un regalo, que siempre es difícil acertar, os voy a dar unas pesetas.
Muchas gracias, señora.
Así nos evitaremos tener que venderlo.
Cuidado, en principio no recibo a nadie como no sea un íntimo.
Sí, señora.
Y usted puede retirarse, Begoña.
Sí, señora. ¡Ay, pobrecita señorita!
¡Ay! Jesús, ¿qué dejará esta mujer para un entierro?
Señora,
¿quién es?
El señor Toledano.
¿Gerardo Toledano?
Eso me ha dicho, sí, señora.
Imposible. ¿Un señor todavía joven?
De regular estatura. Bien puesto y muy simpático.
Uy, ¿te ha parecido simpático al primero? Entonces es él. Hazle pasar. ¡Ay, qué raro! Gerardo Toledano en esta casa y hoy.
Tita Isabel II.
Amigo Gerardo.
Mal principio. Ya no soy querido Gerardo, como cuando venía a diario aquí. Pues usted para mí siempre será la misma. Tita Isabel II, así llamada para diferenciarla de la otra tía Isabel por parte de madre. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Ya ves, hijo, con 4 años más.
Pero que parecen 10 menos.
Ay, 10 menos de vida, conforme. ¿Y tú cómo estás? Quiero decir, ¿cómo estás en esta casa? Porque la verdad me parece tan extraño. ¿No te has cruzado en la calle
con el coche nupcial. Si llevo una hora apostado enfrente, esperando que saliera Eugenia. La he visto, y he visto a don Platón. Ella iba alegre, risueña. Don Platón con cara de irsele clavando las puntas del cuello de Pajari.
Entonces, ¿es que sabías que se casaba hoy?
Me enteré hace 2 días.
Ay, pues hijo, parece que por fin... Jesús, ¿y tú en esta casa?
Y sin rencor ni odio, que no caben en mí. Un novio abandonado al pie del altar, que perdonó y ha olvidado.
Calla, hijo, calla. Más vale no remover memorias. Aunque reconozco que te portaste muy bien.
Como un caballero, que es como me comporto siempre. Pese a mi fama de carota.
Anda, siéntate y cuéntame todo eso.
Fue una tarde así, con sol en el cielo. En estos momentos llevaba yo 1/2 hora esperando en la puerta de San José, mientras los amigos me gastaban las bromas de mal gusto que son de rigor en casos semejantes. Por cierto, ¿y dónde es esta vez el acontecimiento?
Ay, hoy es en los Jerónimos.
¡Vaya! Va ganando la iglesia, ¿eh?
Ay, pues sí.
¡Qué tarde aquella! De pronto me avisan de la sacristía que me llaman por teléfono. Era el padrino. Eugenia se había dispuesto en el coche, camino del templo, y habían tenido que volverla a casa.
Y fue verdad, como que la pobre llegó sin conocimiento.
Eso es crónico. Eugenia no ha tenido conocimiento desde que nació.
Bueno, Gerardo, no empecemos.
¿Por qué se negó a casarse después cuando se repuso?
Oye, hijo, preguntas unas cosas. Mira, realmente, el motivo que alegó... Ya, con tu permiso. ¿Diga? ¿Cómo? Más alto y más claro, que no entiendo nada. Sí, sí, la casa de la señora de Riaño. Di, Manuela, di. Que sí, que yo soy doña Isabel y tú eres Manuela. ¿Cómo? Sin novedad. Muy deprisa. Ay, muy bien, Manuela. Gracias. ¡Qué gracias! Hija, cada día estás más torpe y más vieja. Adiós. Bueno, sigue Gerardo. ¿Por dónde íbamos?
Habíamos terminado mi historia, pero íbamos a empezar la otra. Oiga usted, en confianza, ¿por qué dejó plantado el primero? Al ingeniero. Nunca me lo quiso explicar. ¿Es verdad que yendo a la iglesia, en una parada de tráfico, se tiró Eugenia del coche y se volvió a casa?
Sí, sí, hijo, es verdad. Pero no me lo recuerdes.
¡Qué niña! Es una esquizofrénica con premio.
Gerardito, por lo que más quieras.
Mucho daño me ha hecho. Como que acaso haya torcido el rumbo de mi vida. Pero hoy no tengo más que un sentimiento. La curiosidad. Romper una boda momentos antes de la ceremonia no es cosa corriente. Romper dos resulta ya de museo. Y como hoy rompa la tercera...
Ah, vamos. Entonces es que has venido a eso.
Sí, señora. A ver qué pasa. Le advierto a usted que en Madrid no se comenta otra cosa. Unos que ahora va la vencida. Otros que tendrá lugar el tercer escándalo. Solo en el Bellas Artes hay más de 100.000 duros de apuestas.
Pues pierden los que dicen que no. ¿Te has dado cuenta de esa llamada telefónica? Pues era Manuela, una criada que tuvimos durante muchos años. Estaba apostada en un bar a mitad de camino de la iglesia para ver pasar el coche.
¿Y qué ha dicho?
Pues que pasó sin novedad y muy deprisa. El chofer tiene instrucciones concretas. No parar ni cortar la marcha, suceda lo que suceda. Incluso saltarse las señales luminosas.
Luego ustedes también tienen miedo, ¿eh?
Hombre, ¿para qué negártelo? En la iglesia está José, el guarda de la finca, que llamará apenas empiece la ceremonia.
¡Caray! ¿Y por qué no ha hablado usted del radar ya?
Por cierto que... ¿No te parece que desde que llamó Manuela ha pasado ya tiempo suficiente para llegar a los Jerónimos
Pues no sé qué decirle a usted.
Ay, dime que no ha habido tiempo, Gerardo, dime que no. Claro, como tú estás deseando que dé la tercera campanada. Y dices que has perdonado, a ti te consume el rencor.
Se equivoca usted, tita Isabel II.
Y a mí no me llames así, Narváez. Yo soy tía de mi sobrina y gracias. Ay, perdona, hijo. Pero es que en estos momentos soy una pila eléctrica. Tengo los nervios deshechos. Y hasta empiezo a hacerme supersticioso.
¿Qué me dice usted?
Pues sí, porque la primera vez fue vestida de azul. Contigo nos pareció más discreto que fuera de negro. Y ahora, por si acaso, me he opuesto a ninguna de las dos cosas. Y yo misma le he elegido un vestido blanco.
Pues nada, color gasa.
Ya, ya. Ay, debe ser José. ¿Puedes creer que no tengo ni fuerzas para descolgar?
¿Quiere usted que conteste yo? Las malas noticias es mejor que las reciba otra persona.
Calla, calla, me sobrepondré. Diga. Diga, diga. Sí, sí, aquí es. ¿Es usted José? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Que ya ha empezado la ceremonia. Que ya se está casando. Gracias.
¿Se pone usted mala? ¿Quiere que llame?
Déjame. Se me pasará enseguida. Pero es que me coge gastada. Han sido 3 casi bodas. Y llueve sobremojado. Y estos últimos momentos han sido terribles. Por fin.
Sí, señora. Por fin.
Gracias, señor. Gracias.
Señora, que parece que la que se acabe de casar es usted.
Cumpliré mi promesa. Iré a pie a Montserrat.
Los pasos que hay que dar para casar a una sobrina. Que sea enhorabuena.
Te la acepto, aunque sé que me la das con cáscara. Ay, ya está casada, Gerardo. Ya está casada. ¿Será? Y todo me sobresalta, es que tengo unos nervios.
Y un miedo.
¡Caña, demonio, caña! El señorito Pelayo. Ay, pero, ¿de regreso ya? ¿Cómo tan pronto, si la ceremonia?
Es que no he ido a la iglesia.
¿No has ido a la iglesia? ¿Pero por qué?
¡Hombre, Gerardo!
¿Qué hay, Pelayo?
Pero es que os conocíais.
Mucho, no hay cosa más conocida que Gerardo. Está en todas partes.
Cuando te has dado cuenta, señal de que tú no andas lejos. No sabía que fueras amigo de tita Isabel II.
Es nuestro abogado desde hace 3 años. Hijo de una gran amiga mía. Como no hay hombres en la familia, él nos lleva las cosas.
¿A dónde?
No seas carota, Gerardito.
Ay, veo que te conoce bien. Anda, sentaos. Y tú dime, Pelayo, ¿por qué no has ido a la iglesia?
Supongo que delante de este se podrá hablar con confianza, como fue el segundo desahuciado.
Pero no el último. Hasta la fecha, 2 seguros y...
Y nada más. Me acaban de decir de los Jerónimos que ya se están casando.
Me tranquilizo.
Ay, sí.
Se me ocurre una idea
trágica.
A ver si la que se está casando es otra pareja.
Gerardo.
Nada, no he dicho nada.
Pues yo no he ido, puede usted suponerlo. Temía que pudiera repetir el escándalo.
Y te da lástima de las víctimas. Gracias, hombre.
De ti no. A ti te protegió la suerte. Si te hubieras casado, a estas horas estarías preocupadísimo, no sabiendo en qué emplear la fortuna de Eugenia, que es algo serio. ¡Qué quebradero de cabeza para ti!
Bueno, no os tiréis más clavelitos y hablad de otra cosa.
Bueno, a todos. ¿Quién es el novio de tú? Porque es que cuando me dieron la noticia no supieron informarme.
Ay, es un chico excelente. Estanislao de Kostka, Martínez de la Rambla y López de Pancorbo.
¡Sopla! Lo que deben de haber costado las participaciones.
Y es un buenísimo muchacho. Mira, como que no parece de estos tiempos. serio, recogido, modoso. Es de una familia de Burgos.
Ya, no me diga usted más. Colchoncito.
¿Cómo? ¿Cómo?
No le haga caso.
Pero colchoncito, ¿qué es eso de colchoncito?
Un muchachito modelo que vive con su madre, su abuela y dos tías. Colchoncito.
¿Pero es que le llaman así?
Es que no le conoce nadie por otro nombre, ¿eh? Tú no me hagas señas, hombre, que no estamos jugando al póker.
Bueno, ¿queréis explicarme qué significa eso de la lana?
Nada, que como siempre ha sido un niño mimado, que no ha salido de las faldas de las cuatro mujeres de su casa, cuando le tocó hacer el servicio militar, el primer día que se quedó en el cuartel, se presentaron a la puerta su madre, su abuela y sus tías, pidiendo ver al coronel. ¿Sabe usted, mi coronel, es que como el niño no está acostumbrado, le hemos traído un colchoncito para que no traiga la cama?
Jesús, calumnias, calumnias.
Cuentos.
Cuento que en la orden de la plaza del día siguiente prohibieron a la guarnición nombrar la palabra colchón, porque es que se les hacían las formaciones de risa.
Calla, calla.
Si a ustedes les molesta, rectifico. Reconozco que es un gran partido, hombre de capital, ya hemos dicho que es de Burgos, licenciado...
¿En qué?
Licenciado del ejército, sabe hacer pajaritas de papel.
Gerardo, ¡uy, ya están aquí! Oye, supongo que no nos amargarás la alegría.
¡Por Dios!
Date un poquito en abril, Paula, y traiga una botella de jerez y tres copas, ¡pronto! Lo recibiremos brindando por su felicidad.
¡Magnífico!
¿Te parece bien?
El jerez, estupendo.
El jerez, gracias. ¡Ay, qué hablan ya! ¡Ay, qué emoción! ¿Comprendes, Pelayo?
Comprendo.
¿Y tú, Gerardo? Es el porvenir de mi vejez. Conoceré nietos.
Serán de borra, hombre.
Ahora, bebamos por la eterna felicidad.
¡Tita! ¡Isabel Segunda!
¿Cachita hija? ¿Pero qué es?
¡Aquí! ¡Aquí!
¡Habla, Cachita, habla!
¡Que no! ¡Que no! ¡Que no!
¡Hola!
¡Hola!
¿Estás tú aquí? ¿Y qué haces tú aquí, feo?
Eugenia, pero por Dios bendito, ¿qué es esto? ¿Qué pasa?
¿Cómo venís solas? ¿Y tu marido? ¿Y...?
¡Que no! ¡Que no!
Ay, pues nada,
que no me he casado.
¡Mira que te la pongo!
¡Isabel!
¡Dieta!
Siéntese aquí.
¡Ay, qué horror! ¡Qué espanto! ¡Ay, Jesús mío! ¡Yo me muero! ¡Me muero! ¡Qué locura!
Tita, por favor, que no es para tanto.
¡Otra vez, señor!
No sé de qué te extrañas. No hay dos sin tres.
¡Quiero morir! ¡Me quiero morir!
¡Serenidad, Isabel! Y sepamos ante todo...
Bueno, bueno, caramba, que ya está bien.
Que ya está bien. ¿Qué es lo que está bien?
Te he dado la noticia. Te has desahogado con unas voces, pues se acabó.
¡Se acabó! ¡Y el escándalo! ¡Y el qué dirán! ¡Y el ser objeto del comentario de todo Madrid!
Por menos han salido muchos en la televisión.
¡Déjalo! Mientras no salgan los de Walt Disney como tú.
¡Qué horror, tita! ¡Qué horror!
Vamos a callarnos, primita.
Lo que ha hecho hoy bate el récord del escándalo.
Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Porque tu tía me ha dicho que la ceremonia empezó sin novedad.
Pues, no te he engañado. El enlace empezó, pero luego...
Cuenta, cuenta, que eres inmensa.
Nada, que cuando el señor cura me hizo la primera pregunta, contesté que no.
¡Qué violento!
¿Para mí? No, ya estoy acostumbrada.
¡Un no que se oyó en toda la iglesia!
Así las mujeres originales.
Gracias, feo. Y como la gente espera que se diga siempre que sí, pues les cogió un poco de sorpresa. Una señora dio un grito. Un señor aplaudió. Al sacristán se le salió un zapato. Y yo me marché.
socio de la iglesia. Tomé un coche con esta que se empeñó en acompañarme. Nada más. Pero no ha pasado nada. ¡Basta, basta!
Sí, será mejor que te calles. Tu tía ha perdido la serenidad. Y no me choca, porque también la he perdido yo. Vamos a reflexionar todos un poco a ver qué arreglo puede tener esto.
Yo no veo más que uno. Que se case el novio con otra.
Déjate de necedades.
Pobre Stanislao, ¿qué habrá dicho? Ha estado más grosero. Echó a correr sin decirme adiós.
¿No querrías que te cantara una serenata?
¿Y mi pobre padre? ¿Qué papel ha hecho? Él, que no ha querido ser padrino nunca. Después que se ha vuelto loco para encontrar un bombín. El tío Platón es un sabio y no se puede asombrar de nada. Pobre hermano.
Ánimo, tita Isabel II. Después de todo, menuda caminata se ha ahorrado usted. No tiene que ir a Montserrat a pie.
Bueno, pero yo pregunto.
Sí, seguramente. Lo que yo estoy harta de preguntar, ¿por qué?
Ahí va yo también a parar.
Es la tercera vez que te arrepientes al pie del altar. No estás loca, o al menos no lo parece. ¿Por qué, Eugenia?
Que hayas dejado a Tanis, pase. Que dejases al ingeniero, podría explicarse. Pero que me dejaras a mí... ¿Por qué, Eugenia? ¿Por qué?
Pues, qué sé yo. Es una cosa tan sencilla... Y a la vez, tan difícil. Es y no es. ¿Cómo diría yo? Algo perfectamente explicable, pero que no tiene explicación. ¿Me vas entendiendo?
Yo ni jota, ni nadie.
Tú sí, Gerardo, y que tú me has entendido. Me entendiste siempre. No en vano estuvimos para casarnos.
Efectivamente. Eugenia quiere decir... que lo que a ella le pasa, pues es una cosa así.
¡Eso! ¡Una cosa así!
¡Una cosa así! Pues sigo sin entenderlo.
Por Dios, tita, qué anticuada estás. Ahora, cuando una persona dice una cosa así, todo el mundo la entiende. No es que estoy desenroscando una bombilla. Es algo más profundo y más serio. Vamos, es una cosa que aunque no tiene rosca...
Señora, ¿qué hay? Está bajando de un coche la madre del señorito Stanislao.
¡Jesús! ¡Eugenia, por Dios, que no te vea!
Vete a tu cuarto y diremos que no te encuentras bien.
Pero si yo estoy estupendamente. ¡Vamos, vamos! Un poquito de tranquilidad. Que no se diga que le tengo miedo sin ser mi suegra.
¡Ay, a mí me va a dar una congestión! ¡Eugenia, por lo que más quieras!
Ya sabes que es mujer de carácter.
¡Y yo también!
¡Inaudito, incalificable! ¡Ay, ay, qué escena!
¡Cálmate, cálmate, Flor!
¡Imposible, Isabel! ¡Qué disgusto! ¡Tú! ¿Qué has hecho, deficiente mental? ¿Qué has hecho con mi hijo?
Señora, eso de deficiente mental...
¡Es poco! ¡Qué absurdo! ¡Virgen milagrosa! Llegar hasta el sacerdote para dar una negativa. ¡Monstruoso! Y es lo que yo me pregunto.
¿Por qué?
¡Eso!
Cálmate, Flora, que precisamente es lo que estábamos tratando de averiguar.
Ya ves, Eugenia, que lo menos que puedes hacer es dar una explicación de ese fenómeno.
Como madre de la víctima, te la exijo.
¿La víctima? ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo la entierran? Pues sí que emplean ustedes unas palabritas. ¿Víctima? ¿Fenómeno? ¿Monstruo? ¿A qué van a hablar del telón de acero?
¡Inconsciente! ¿Dejar a mi hijo como a un polichinela?
Señora, si usted me permite...
¿Y usted quién es?
Polichinela II. Eugenia no dará explicaciones, como no me las dio a mí, ni al ingeniero, que fue el más desairado de los tres.
¿Más que mi hijo?
Sí, señora. Con su hijo ha llegado hasta el altar. Con el ingeniero se tiró del coche.
Eso es. Ahora he ido más lejos. La próxima, diré que sí.
La próxima. ¿Pero tú te crees que esto es la reválida del grado?
Hoy piso esta casa por última vez. Pero no me iré sin saber a qué obedece esa locura.
Confío todavía en que haya una solución. Eugenia, reflexiona. Volvemos a la iglesia. Se habla con el sacerdote y...
Y a lo mejor... Vuelvo a decir que no.
Seguro.
¡Estúpida! ¿Quién te figuras que es mi hijo? Ahora, aunque se lo pidieras de rodillas.
Ay, cálmate, Fanora, que no se puede perder una amistad de toda la vida por una obcecación de la que yo creo que nadie es responsable, ni siquiera Eugenia.
Es verdad.
Yo misma no me explico lo que ha pasado.
¿Que no?
No, señora. Y mire usted que he ido contenta y decidida. Pero luego, en cuanto vi a Stanislao, yo creo que fue el chaque.
¿Cómo?
¿Quién le ha hecho el chaque? ¡Ay, qué mal está!
¡Qué absurdo! ¡Se lo ha hecho el mejor sastre de Madrid!
Pues parecía alquilado. ¡Le hace chepa!
¡Es que te estás burlando!
No, señora. Hablo con el corazón. Le mire. Y empecé a pensar que yo no podía ser feliz con un hombre que llevara un chaqué semejante. Me lo imaginaba comiendo con el chaqué y durmiendo con el chaqué. Y vamos, que no.
¡Jesús, Jesús! ¡No sé cómo no te ahogas!
¡Anda, anda! ¿La oyen ustedes? La que quería que la llamara mamá.
No le haga usted caso. Está loca.
Sí. Yo loca, porque he dejado 3 novios. ¿Y tú? ¿Por qué no encuentras uno? Pues mira, ahí tienes ese. Y vestido de chaqué y todo.
¡Basta! ¡Basta o no voy a poder contenerme! Me horroriza pensar que esto pudiera salir en los periódicos.
Y lo peor es que nos han retratado.
¡Mamá! ¡Hijo! ¿A qué vienes a esta casa?
Me trae... He creído tal vez que una explicación de Eugenia...
Sí, señor. Y yo se la hubiera dado antes. Pero como echó a correr en cuanto dije que no. Es que tú también tienes más poco aguante.
¡Calla! ¿Dónde te metiste, hijo?
Lo encontré en el campanario.
¡Hijo! ¡Subías a tirarte!
No, mamá. Si yo no sabía si subía o si bajaba.
¡Infame!
¿Me permiten ustedes que le diga...?
¡Dile lo que quieras! ¡Estás en tu derecho!
¡Cuidadito, eh!
¡Infame!
¡Más! ¡Más!
¡Ya está bien, Stanislao!
No se me ocurre más. Me faltan adjetivos. Es tan grande, es tan inmenso lo que me acaba de pasar.
¡Infame!
¡Cálmate, por Dios! ¡Que le den algo!
¡Que le den una calma!
¿Qué has hecho de mí, Eugenio? Me abandonas ante el altar sin saber por qué, poniendo mi nombre y mi honor a los pies de los caballos. ¿Qué pensará de mí la gente? Has deshecho mi juventud, me has deshonrado para toda la vida.
¡Oye! ¡Pero te he dejado con un niño!
Me parece que exageras, querido Tani.
Lo ocurrido es desagradable, pero no tiene nada de deshonroso.
Bueno, mira, yo comprendo que debo darte una explicación.
¡Sobran ya! ¡Pero es lo correcto! ¡Óiganla!
Pues quiero decirte que de los 3 novios que he tenido, el que más me ha gustado ha sido tú.
Mejorando lo presente, claro.
Tienes una cara tan bonita y tan graciosa. ¡Qué lástima que no podamos ser novios siempre! Pero esto de que haya que casarse... En fin, yo no te he querido ofender. Iba a casarme con los ojos cerrados, como el que toma una medicina. Creo que es cariño. Pero cuando vi al señor cura y a todos tan serios, yo oí que era para toda la vida. ¿Qué? No deja de ser una exageración. Pues la verdad, empecé a preocuparme y me arrepentí. ¿Qué quieres? Me arrepentí, pero no es para que riñamos. Ahora, si tú lo tomas en mal sentido, pues mira.
¿Qué les parece a ustedes?
¡Infame!
¡Y dale! ¿No tienes otro disco? ¡Ah! Toma, me figuro que querrás tu pulsera.
¡Claro que sí!
Que ha costado 95.000 pesetas y no están los tiempos para derrochar.
¡Ha costado 120.000!
Eso dijo usted. Pero mi tía preguntó en la joyería.
¡Sobrina!
¡Niña!
¿Cómo íbamos a ser familia? Y... ¡Oye, Tani!
¡Basta! No cruzaré contigo nunca más la palabra.
¡Tani! ¡Tani!
¡Qué cinismo! ¡Y aún se atreve a detenerle!
¡Claro! Y si no le detengo yo, le va a detener la policía. ¡Que se lleva mi anillo!
Ah.
¡Ese! ¡Ese sí que es bueno!
Toma, no quiero de ti ni el recuerdo más leve.
Y vámonos, hijo. Vámonos, que en esta casa perdemos tiempo y categoría.
¡Flora!
Espera, espera. ¿Qué quiero decirle a esta mujer? Algo que no le ha dicho nunca a nadie. ¡Infame!
¡Colchoncito!
¿Pero sabías que le llamaban colchoncito?
Ya lo creo. Y mira que por venir me esperaba. ¡Almohaditas!
No creo que la cosa sea para reírse, Gerardo.
Usted sabe lo que se disfruta viendo tropezar a un señor donde ha tropezado uno antes.
Bueno, yo estimo que para poder aquilatar los fenómenos debemos analizar los hechos causales y las posibles causas...
¡Tostones no, tío! Empiezo a cansarme. ¿Le dais a este asunto demasiada importancia? Y van ustedes a hacerme el favor de marcharse, que ya es hora de que yo descanse.
Muy justo. Adiós, tita Isabel.
Adiós.
Adiós, Eugenia. Vendré a diario a verte.
¿A qué?
Por si hay segunda vuelta. Buenas tardes.
Adiós, tachita. Adiós, tío. Adiós todos.
Adiós. Adiós.
¡Qué exquisiteces!
También yo, ¿verdad?
Antes que nadie, porque eres un plomo.
Hasta mañana.
Si no quieres molestarte.
Adiós, Isabel. Ah, cuando se trate de canonizarla, declararé la causa.
La tercera vez, Eugenia.
Sí, tía. Será que así nos conviene.
¿Que le conviene? ¿A quién?
¿Qué sé yo? A la parroquia, que cobra y no trabaja.
Hija, si no te conocía como te conozco, pensaría que no estás en tus cabales. ¿Pero te das cuenta de lo que supone para ti esta tercera campanada?
Pues, tú tienes la culpa. Tú sola.
¿Yo?
Te empeñas en que me case. Y dale con que somos dos mujeres solas. Y dale con que se me pase la edad. Esas prisas tuyas traen estas consecuencias. Yo me decido la boda por complacerte y cuando llega el momento, lo pienso mejor y...
¿Qué es lo que piensas? Dime, ¿qué piensas en esos momentos?
Pues pienso que estoy mejor soltera.
Para eso esperas a última hora. No, Eugenia, no. Tú no me dices la verdad, no me la has querido decir nunca. Y no te quieres dar cuenta de nuestra situación. Nuestros intereses están en manos ajenas, aunque ahora sean las de Pelayo. Y es imprescindible que en esta casa haya un hombre honrado, capaz de defendernos. Mira, si te empeñas en no casarte, voy a tener que casarme yo.
¡Ay, tía! ¡No lo hagas! ¿El que se va a tirar del coche? ¡Va a ser el novio!
¿Quieres ser monja?
Me gusta mucho el mundo.
¿Y entonces por qué, señor? ¿Por qué?
Tita, déjame. Es que voy a decirte la verdad.
Otro cuento chino.
Ahora no es cuento, es mi secreto.
¿Luego tienes un secreto? Hija, habla de una vez.
Pues lo que me hace arrepentirme de tomar esa decisión, la razón de que yo no me case está aquí y ahí.
En tu cabeza y en ese armario. Habla por Dios.
Verás. Como la cabeza no puedo abrirla, voy a enseñarte el armario. No te enfades, tita, no te enfades. ¡Ahora verás!
Las 6:13. Son exactamente 43 minutos de retraso.
¡Qué delicadeza! Sabiendo que le espera una señora.
Me parece tan raro. El doctor arriba es un hombre correctísimo.
No, y a lo mejor ni se acuerda que le estamos esperando. Por supuesto que la culpa la tengo yo, por haberte hecho caso. Todo lo que tiene Eugenia no son más que mimos, sino que ahora los defectos se les disimula con nombres raros. Al grosero se le llama neurasténico, al ladrón, cleptómano, al sinvergüenza, Jaimito,
y a la mal educada como mi sobrina, psicoanalítica, que no sé ni cómo se come. ¿Quieres decirme que es un médico psico... eso?
Pues la explicación es un poco larga.
Prefiero entonces la ignorancia. De lo que sí estoy segura es de que ese señor es un pesado. Tardes enteras encerrado con Eugenia.
El psicoanálisis es una verdadera confesión.
Eso me recordaba. No he podido pescar ni una palabra.
Isabel, 44 minutos y 11 segundos.
¡Cállate, Copper!
Porque lo que usted ha hecho es tan nuevo, tan original, que yo no tendría inconveniente en exponerme a ser el cuarto defraudado, a trueque de poder llegar a ser el único de su vida.
Escribe bien el tipo este, ¿eh?
Bueno, termina con unos piropos y dándome un número de teléfono para que le llame.
¿Y le ha llamado?
No, mujer.
¿Ha venido ya el correo, tita?
No lo sé.
Seguramente tendré alguna carta.
Fíjate en tres días.
Es que te has puesto de moda en Madrid. ¿Y qué suerte tienes, hija?
Yo diría, qué vergüenza. Has despertado una curiosidad ofensiva.
Sí, señora. Pierino Gambra y yo. ¡Estoy más perdida!
¡Eugenia, hija!
Confieso sinceramente que la popularidad halaga. No me extraña que los hombres famosos sean un poco tontos. Ayer estuve tomando el té en Sago. Debía haber alguien que me conocía, porque a los 10 minutos todo eran miradas y cuchicheos. Hubo quien se puso de pie en la silla para verme mejor. Cuando me marché, me despidieron con un aplauso cerrado. Y en la puerta se me acercó el dueño y me dijo que si le autorizaba, organizaría un té en mi honor.
¡Qué espanto, qué espanto!
Hoy en la peluquería he tenido que dar más de 20 autógrafos.
¡Es formidable!
¡Es bochornoso! Has dado lugar hasta que te conozcan por una foto.
¿A mí? ¡Qué original! ¿Cómo me llaman?
Pues mira, hoy ha llamado uno preguntando si estaba en casa la señorita... Casi, casi.
Pues mira, no me disgusta.
Las 6:22.
Y no me recuerdes más la hora y hagámonos cuenta de que no viene.
¿Quién? ¿El doctor Arriba? Vendrá, seguro, con lo que le gusta hablar y sabiendo que hoy va a tener auditorio. ¡Qué tipo tan gracioso! Me distrae más que el cine.
¡Por Dios, Eugenio!
Para ti debe ser algo más que gracioso. Es un formidable psiquiatra. Con un entusiasmo y una vocación...
Vocación forzada y mediatizada, que también yo sé de psicoanálisis. Cuando terminó la carrera, pensó, ¿a qué se va a dedicar un médico que se llama Arriba? Pues enfermedades de la azotea, y eso...
Hija, es que no respetas nada.
No, si le hago mucho caso. Anda, pues no he cambiado yo poco en estos 5 días que llevo estudiándome. Soy otra mujer.
¿Sí?
Otra. Antes creía que estaba un poquito neurasténica. Ahora estoy segura de que estoy loca perdida.
¡Eugenia!
¿Diga? Sí, aquí es. Para ti, Eugenia. ¿De parte de quién?
De una admiradora desconocida.
¡Cuelga! De ningún modo. Me debo a la popularidad. Tráela. Buenas tardes. ¿Señora o señorita? ¡Ah, señora! Sí, yo soy Eugenia Rianz. ¿Cómo? Gracias, muchísimas gracias por su felicitación. Pues, ¿qué sé yo? ¿Acaso presentimiento? No, señora, no. Nada de inteligente. Que ojalá hubiera hecho usted lo mismo. Sí, eso dicen casi todas las casadas. Todos son unos pintas. Comprendo. El suyo es inaguantable. Paciencia. Confórmese. Si alguna vez vuelvo a pensar en casarme, yo la avisaré. De nada.
Adiós, señora, adiós. Resignación y salud para recomendarle a Dios. No, si ya sé que vive, lo de recomendarle es para que se lo lleve pronto. ¡Qué simpática!
¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo?
Ahí está el doctor.
¿Tú crees?
Sin duda.
El señorito Pelayo,
cuando yo digo...
Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Qué? ¿Vino ese hombre?
Creíamos que era él.
¿También te interesa a ti el diagnóstico?
A mí solo me interesan las cosas serias.
Muy galante.
Bueno, a lo que importa. Traigo una comisión. Mejor dicho, dos. Eugenia, Gerardo y Tanis quieren verte.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Quieren que le recibas cuanto antes. Esta misma tarde, si puede ser.
No, Eugenia, no. De ningún modo, ¿eh? Bastante estamos dando que hablar para que encima...
Pobres chicos, son simpáticos.
Eugenia,
ya ves tú, me gusta que no sean rencorosos.
Bueno, ¿y qué es lo que quieren?
Ah, eso es lo que no me han dicho.
Chica, qué curiosidad. Yo diría que sí.
Llámales y que vengan esta tarde.
No. Entre personas bien educadas, así debe ser. Como maridos no me han interesado. ¿Por qué no podemos ser buenos amigos?
¡Uy, que no les hagas!
¿Y si es el doctor?
¡Ay, mira tu Pelayo!
Oye, y si es el médico, vete. Porque lo que va a contar no es apto para menores.
Ya pensaba hacerlo. Sí, es el médico. En la biblioteca estoy.
Hasta luego. Por fin.
El doctor arriba.
Buenas tardes.
Hola.
Perdonen ustedes, me he retrasado involuntariamente.
59 minutos y 6 segundos.
No es mi costumbre, pero he tenido una tarde abrumadora. Estos días nubosos obran sobre los enfermos mentales como un verdadero excitante. Aumentan los napoleones y los Reagan en proporción extraordinaria.
Está en el ambiente.
En fin, la causa principal de mi retraso ha sido el coche. Le ocurre algo inexplicable en la caja de cambios. Meto la segunda y toma la directa. Meto la directa y arranca marcha atrás. No sé qué podrá ser.
Que todo se pega, como lo encierra en el sanatorio.
Mi querido Arriba, supongo la impaciencia con que esperamos su opinión sobre Eugenia.
Pero siéntese, por favor.
Sí, siéntese.
¿La interesada puede quedarse?
Desde luego. Estas afecciones se tratan a cara descubierta, ya que el sujeto tiene que cooperar en el tratamiento. ¿La señorita es de la familia?
Como si fuéramos hermanas.
Bien.
Sepámonos.
La señorita Riaño es el clásico ente afecto de un complejo infantil monotípico.
¿Cómo?
¡Sopla! Por favor, doctor, no se lo digan folclórico. Hable lenguaje llano.
Pues que padece el complejo denominado miedo nupcial.
Miedo a la boda, querrá usted decir.
¡Qué interesante!
Al decir boda, me expreso metafóricamente. Quiero indicar la boda y sus consecuencias.
Ya.
¿Os vais enterando?
Pues no me lo explico, porque en la familia no creo que haya visto más que ejemplos de felicidad. Su madre fue muy feliz en su matrimonio. Yo lo he sido. Y mi hermano tampoco tuvo miedo.
Ni chispa.
Señora, ese es el objeto del psicoanálisis. Descubrir las causas ocultas de los morbos psíquicos.
Bueno, ¿y usted ha averiguado el motivo?
Ahora veréis.
Sin lugar a dudas. El motivo es... un bigote.
¿Cómo?
¡Qué tontería más grande!
Más respeto al doctor. Discúlpelos usted. Claro, ellos no saben que, como usted dice, la mayoría de las veces nuestras resoluciones más graves están determinadas por eso, por tonterías.
¡Exacto!
Si quisiera usted aclararnos, querido Arriba.
La vida psíquica de un adulto está compuesta por la suma de impresiones recibidas en la infancia. Ejemplo, un muchacho de Valladolid, al llegar a los 14 años, manifiesta una decidida vocación por ser marino de guerra. Ni en la familia, ni en las amistades, había ningún marino. Por otra parte, el ambiente de la población, Valladolid, no es el más indicado. ¿Qué había podido sugerir esa idea?
¿No creéis que fueron las naves de la catedral? Ni la influencia del Pisuerga. Ya veréis.
Me costó una semana de interrogatorios. Por fin apareció el motivo. El muchacho había estado viendo durante muchos años a la puerta de su colegio uno de esos establecimientos ambulantes de venta de cacahuetes que figuran un acorazado con su chimenea humeante y todo. La idea del barco de guerra se había grabado en el subconsciente infantil. Sería marino.
Incontrovertible.
De asombro.
Pero por ver un barquito de cacahuetes.
Tuvo suerte el niño. Mira que se le da por ser cacahuete.
Después de este ejemplo, ¿sigue pareciéndoles a ustedes tonterías?
Pues confieso que estoy aturdida. Pero doctor, vayamos al bigote. Porque eso sí que me tienen asco.
Veréis qué sorpresa os vais a llevar.
El fenómeno de la señorita Riaño no es tan simple. En su infancia, nuestra paciente ha concebido horror por los bigotes. Y la causa ha sido... ¡el bigote de usted!
¿Cómo? ¿Cómo?
¡Papi!
A ver...
Abre sin miedo, doctor.
Cuando su sobrina era una niña, usted jugaba con ella, la besaba, y al besarla, la pinchaba en la carita con el bigote, que según frase de la paciente...
olía a nicotina, que era un espanto.
¡Eugenia!
Perdona, Tito, la ciencia no tiene entrañas.
Poco queda por decir. Nació en el cerebro infantil el horror a un bigote. ¡Ese! Viene inmediatamente la generalización, es decir, el horror a todos los bigotes. Luego, al iniciarse el despertar de la mujer, esta aversión se generaliza todavía más, acabando por resultar que horror al bigote es igual a horror al hombre. Y he aquí creado el complejo que se denomina miedo nupcial.
Es de asombro.
Es de locura. De modo que el culpable de las tres campanadas es tú.
Según el dictamen de la ciencia.
¡Pobre Papucci! ¡Tú! ¡Herido!
Isabel, por caridad, que bastante estoy sufriendo en estos momentos. Para mi conciencia, esto es peliagudo.
¡Ea! No te apures, Tito, que yo te perdono.
Me resta decir... que el complejo en cuestión está agravado por una afición desordenada a las lecturas científicas mal digeridas. Ha leído todo esto, que ya es leer. Casi completa la labor de Freud. El sentido de la vida... por Adler. El yo y el inconsciente por Jung. La solterona
por Beth Davis.
Por el doctor Stenkel. ¡Hombre! Las neurosis y el amor. Por Fuchs. Pues este no lo tengo yo. Con permiso.
Y con devolución.
¡Ay, qué horror! ¿Qué enfermedades se inventan ahora?
Se ve que no es usted aficionada al cine moderno. Actualmente están muy en boga las películas llamadas psicológicas, que tienen por asunto las patopsiquias más extrañas, como la amnesia, los celos morbosos...
¡Titita! Lo más morboso que ha visto en su vida ha sido el dúo de la africana.
¡Y me sobra! Jesús, creo que voy a volverme loca.
¿Ahora que me voy yo a curar?
Tú no tienes arreglo.
Ya verás cómo sí. Verás qué sensata y qué juiciosa me voy a hacer. Dice el doctor que esas pequeñas manías que suelo tener son de lo mismo.
Es intolerable porque
porque odia los tenedores, los alfileres y los cepillos.
Por favor, Tintano, no nombres.
Tenemos que quitarle el polvo con aspiradora.
Una aversión muy explicable por todos los objetos punzantes que de modo más o menos remoto recuerdan el bigote.
Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer?
¡Vencerme!
¡Exacto!
¿Y que se afeite ese?
No, señora. Se trata de un capricho. Y los caprichos hay que fustigarlos. Debemos acostumbrarla a todo lo que aborrece. Que vea en abundancia alfileres, tijeras, cepillos, peines...
¡Iré al Corte Inglés todos los días!
Perdón, creí que ya se había ido al médico.
Pasa, Pelayo, que ya hemos terminado.
¿Cómo está usted, doctor?
¡Mucho gusto, amigo Fuentes!
¡Anda! ¿Qué le ocurre a su coche, doctor?
¿Qué es?
Pues que está en marcha y dando saltitos.
¿En marcha? ¡Si tengo las llaves en el bolsillo! ¡Pero qué le pasa a ese coche para saltar!
¡Era que se aeroplano!
Con permiso de ustedes.
¿Se marcha ya?
Sí, señora. No estoy tranquilo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Señoritas, amigo Pelayo.
Adiós, arriba.
Señor Riaño.
Vamos, si salimos con usted. Vamos, cachita.
¿Dónde van ustedes? Les llevo.
¿En ese coche que hace cabriolas?
¡Anda, papá! ¡Menuda cuerda! Vamos a la calle de Sevilla. Si el coche no lo toma mal.
Ay, Dios mío, que sea lo que Dios quiera.
Hija mía, no salgo de mi asombro. ¿Quieres decir que ese señor no estará un poquito...?
¡Qué horrible sospecha! ¿Verdad?
¿Qué? ¿Cuándo te encierran?
¿Lo has escuchado detrás de la puerta? Eugenia.
Déjela usted, si es irresponsable. No se moleste.
¿Diga? ¿Sí, señor?
Sí, señor, está.
¿Para mí?
¿De parte de quién? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho usted? Sí, sí, ahora mismo.
¿Quién es?
Sí, señor.
Pero por Dios, ¿qué pasa?
Eugenia...
¡Habla, hombre!
Es Rogelio Argensola, tu primer novio.
¡Jesús, el que faltaba! ¡Anda, Rogelio!
¡El ingeniero!
La primera víctima.
Pero está igual de ese tonto, trae. ¡Hola, Rogelio! ¡Bien, y tú! ¡Encantada, hombre! ¡Qué sorpresa! ¿Pero no vives en Barcelona? ¡Ah, ya! ¿En avión? Porque habrás pasado un ratito... Porque tú no eres muy valiente, que digamos. Te escucho. ¿Qué quieres verme? ¿Un viaje es profeso? No merezco tanto. Pues nada, ven cuando quieras. Sí, sí, esta misma tarde. Hasta ahora. Adiós, Rogelito. ¡Otra! ¡La locura!
¿Y le has dicho que venga?
¿Qué le iba a decir?
Yo le he teloconeado a los otros dos diciéndoles lo mismo.
¡Eso! ¡Jaleo! ¡Jaleo! ¡Que es lo que a mí me gusta!
¡Basta! ¡Basta! ¡Por Dios, Dita, qué susto! ¿Sabes lo que te digo? ¡Que voy a marcharme de esta casa y allá te las compongas!
¡No te enfades, mujer!
¡Yo no puedo autorizar con mi presencia más disparates! ¡Los recibes tú si quieres! ¡Pero ni me lo digas! Y tú, Pelayo, que todavía tienes sentido común, no la dejes sola, te la confío, porque es que yo renuncio a todos mis derechos. ¡Esto acaba conmigo!
¡Te va, negra!
Y no es para menos.
Tú no puedes opinar como ella. Tú eres un hombre moderno con amplitud de mira.
Sí, pero es que tú necesitas una amplitud de estadio.
Oye, Pelayo, contigo me atrevo a hablar con absoluta franqueza, porque no me pareces un hombre.
¿Qué dices, guapa?
No, no te asustes. No es que te clasifique mal. Quiero decir que, como nunca me has tratado de hombre a mujer, pues te veo como una amiga del colegio.
¿De veras?
Para mí eres lo que eran Rosita Alcalá o Catalina Marcos.
Sí, pero menos.
Tan afeitadito, tan suavecita la cara.
Menos coba y dime lo que quieras decirme.
Ante todo, el psicoanálisis es un camelo.
Ah, pero tú no estás convencida.
¿Qué hablas? A mí me sucede algo que acaso no sea corriente, pero que no tiene nada que ver con eso. Verás,
Me gusta tratar con hombres que me digan cosas bonitas. Bailar, ir al cine, hasta ponerme el traje de novia. Pero no paso de ahí.
¿Entonces no has estado enamorada de ninguno de los tres?
Pues, ¿qué es amor?
Mujer, sentir un ansia y un...
Sí, eso de que el corazón va más deprisa y otras tonterías. Entonces, no. Mi corazón solo tiene una velocidad.
Sencillamente, ¿que no tienes vocación de casada?
Pues no, al menos como se entiende vulgarmente el matrimonio.
¿Y cómo lo entiendes tú?
No sé yo, una especie de camaradería grata. Me eres simpático, te soy simpática, vamos a casarnos, a estimarnos, a respetarnos. Tú serás libre y yo seré libre, eso es todo.
Ya. Algo futurista, pero razonable.
Oye, Pelayo.
¿Qué?
¿Y tú por qué no te has casado?
Sí.
No sé a qué esperas. Tienes situación, fortuna, vas teniendo pátina.
¿Te parezco viejo?
Ni joven. Estás en esa edad en que si fueras abrigo, habría que volverte. ¿Por qué no, Di?
He visto mucho, Eugenia. Y sé lo que acaban esas explosiones pasionales. A mí, no. Yo no serviría para marido al uso, con amor, por obligación.
¡Eso! ¡El amor por obligación! ¡Qué espanto! Un señor siempre al lado. El besito al despedirle y al llegar, y el que no se haya afeitado. Pelayo, eres muy simpático. ¡Qué lástima que nunca hayamos hablado de esto!
¿Tú no has querido?
¿Te has visto siempre tan de parto de la tita?
Tu tía tiene razón. Esta casa necesita un hombre.
¿La casa? Bueno, y una cuadrilla de albañiles. Pero yo no. Oye.
¿Qué?
¿Por qué no me buscas un tipo que piense como tú y que fuera capaz...?
¿De una camaradería grata, como decían antes? Muy difícil. Un hombre solo puede ser camarada de una mujer cuando ya está cansado de ser otra cosa.
¿Tú crees?
Y lo pruebo. Camaradas son la mayoría de los matrimonios a los 3 años.
¿Cuánto tardan? Pues mira, aunque tuvieras que ser tú.
Eugenia, un poquito de seriedad. De este cura no se ríe otro cura.
Cuidado, Rico, hablaba en broma.
Ah.
Afortunadamente, no estoy enamorada de ti.
¿Ni yo de ti?
Pues mira, por eso mismo haríamos un matrimonio ideal.
¡Qué horror!
Oye, que tampoco es para desgarrarse las vestiduras. Se me ha ocurrido esa tontería pensando en que así la tita dormiría tranquila.
Sí, ¿y si el que dejaba de dormir tranquilo era yo?
Bueno, no quiero entenderte. Por mí, no perderías ni un ronquido.
Era una chanza, mujer. Ni tú por mí. Figúrate.
Suponte.
¿Qué?
Bueno, Pelayito, voy a arreglarme un poco. Por cierto, ¿qué hora es?
Pues...
Sí, ya me toca.
¿El qué?
La medicina. Ahora se toma por los ojos. Tema de desautosugestión. 2 veces, antes y después de cada comida. Es muy bonito, verás. Soy una mujer absurda. Soy una mujer absurda. Tengo miedo a los bigotes. Tener miedo a los bigotes es absurdo. El bigote no es más que un conjunto de pelitos que crecen en el labio superior de los hombres. Y algunas señoras de edad. No hay que tener miedo a los bigotes. Los hay rubios, los hay negros y los hay ridículos. Lo ridículo no puede dar nunca miedo. Un bonito bigote es el jardín de las narices. No debo tener miedo a los bigotes. El bigote acaricia, el bigote cosquillea, el bigote perfuma, el bigote se recorta. ¡Admiremos el bigote! ¡Viva el bigote!
Yo creo que antes de un mes estrena camisa de fuerza.
Señor Pelayo.
¿Qué?
El señor Toledano.
Dígale que...
¿Qué le va a decir, hombre? Ya sé yo que en esta casa se me recibe siempre con muchísimo gusto. Y Tita Isabel II. Y Eugenia. Oye, en confianza. ¿Qué ha dicho el eminente doctor arriba? Le he visto salir.
¿Dónde estabas, guapo? ¿Vives en la caseta del perro?
Contesta, pelayete. ¿Qué dice arriba?
No lo sé, no lo he leído hoy.
Ay, muy gracioso, hombre.
Oye, sin rodeos. Tita Isabel es de opinión que esta visita resulta extemporánea.
Oh, si fuera uno a preocuparse de opiniones ajenas...
El señorito Stanislao.
¿Cochoncito? ¿Pero se atreve a venir a esta casa después de lo que ha ocurrido?
Hola,
¿qué haces tú aquí?
Lo mismo que tú.
Bueno, Pelayo,
¿qué?
¿Qué ha dicho el médico?
Ah, pero tú también lo sabes.
Mi mamá se ha enterado.
Claro.
Indudablemente, Eugenia no es normal.
Cuidado. De Eugenia hay que hablar con más respeto.
Yo puedo hablar como quiera. Es mi mujer casi.
¿Es que en eso cabe el casi?
Faltaron dos letras para que fuera mi esposa.
Entonces, ¿de qué presumes si no es más que tu espo?
¡Gerardo!
Señor Pelayo, una tarjeta.
Dígale que pase. ¿Quién es?
Nada, un amigo de la casa.
Buenas tardes. Ustedes, perdonen, he preguntado por doña Isabel o por Eugenia.
Sí, sí, ahora mismo les avisarán.
¿Es usted de la familia?
Consejero y amigo, Pelayo Fuentes.
Encantado.
Voy a presentarles Gerardo Toledano y Estanislao de Cosca Martínez de la Rambla.
Martínez de la Rambla.
Servidor.
Ya.
¿Cómo?
Nada, nada.
Y este señor es Rogelio Argensola.
¿Qué?
¿Este? Sí.
Venga, a mano, compañero.
¿Compañero? Es que el señor...
Sí, señor.
¡Qué caso!
¡Ea! Ya estamos todos.
Ay, veo que conocen mi nombre. Soy el novio primero.
Y yo el segundo.
Y yo... el tercero.
¿Y usted será el...?
No, 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 no. Yo soy uno de los guardias de la ratonera.
Este se ha salvado del ridículo por sus convicciones de solterón.
Sí, qué ridículo, señores. Todavía me dura el bochorno y hace 5 años.
¿Y a usted por qué le dejó?
Todavía no he podido saberlo. ¿Y a ustedes?
Por lo mismo que a usted.
Señores, si me permiten... Yo opino que en este caso, lo interesante no es la causa, sino el efecto. Ustedes deben considerarse como 3 proyectos de marido, de quienes Eugenia es la viuda. Ustedes, metafóricamente, han muerto. ¿De qué? Eso no tiene importancia. Lo importante es que ustedes ya no existen.
Y dice usted que es el abogado de la casa.
¡Hola, voy!
¡Eugenia!
A ti en especial, Rogelio. ¡Qué ausencia más larga! 5 años. Me he acordado mucho de ti. Pero es tan bueno y tan inteligente. Algunas veces. Sin despreciar.
Vaya, aquí el único que se siente violento, por lo visto, soy yo. Con tu permiso, Eugenia. Señores, no me despido. Volveré antes de que se marchen.
¡Hola, Tani!
¡Hola!
¡Hombres razonables! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Quiero disfrutar de vuestra compañía! ¡Tomaremos el té! ¿No os parece?
Sí, sí, sí.
¿Podéis creer que en este momento me siento feliz?
¿Y lo siente como lo dice?
¡Claro que sí!
¿Y a qué se debe esa felicidad?
Tranquilidad de conciencia por no haberos perjudicado. A estas horas uno de vosotros podía estarse quejando amargamente de haberse casado conmigo.
Señorita,
sírvanos el té.
¿Tan mala esposa hubieras hecho?
¡Malísima! Por mi carácter es algo atávico. Mis abuelos se llevaban muy mal. Un tío mío murió de un principio.
¿De un principio? ¿De qué?
En la comida. le dio mi tía por una fuente en la cabeza. Y no llegó al postre.
¡Qué atrocidad!
Los médicos dijeron que había sido una embolia, pero la familia sabemos que fue un solomillo. ¿Es que no lo creéis?
¡No!
¿Qué cosas tiene la vida? Tres hombres que en otras circunstancias se hubieran matado por celos toman ahora el té de la igualdad, servidos por la mujer que les ha puesto en el más difícil trance.
¡Supercivilización se llama eso! A ti, dos terrones, ¿verdad, Rogelio?
Veo que te acuerdas.
A ti, Gerardo, tres en la taza y uno para el bolsillo.
No, para el bolsillo son ahora también otros tres.
A ti, uno. ¿Verdad, Taris?
Injusto.
Tú siempre tan modesto.
¡Caramba, Eugenia! Tienes puesto precisamente nuestro disco. Me gusta el detalle.
¿Ah? Pero también con este tenías vuestro disco.
Y con Rogelio.
Pero si ese es el mío.
¡Ay, el mío!
¿Para qué variar?
¡Qué recuerdos! Yo le regalé esta sinfonía.
¡Qué bien escribía Chueca!
Caballeros, no abusen. Las añoranzas se sienten, pero no se tocan.
Está visto que somos unos peleles en tus manos.
Hablemos en serio. ¿Qué os trae a vosotros dos por aquí?
A este no sé. A mí un asunto de caballerosidad. Perdona, Tanis. Los mayores en saber y gobierno. Resulta, Eugenia, que desde que abandonaste a Tanis, te has puesto de moda en Madrid. Y como yo soy un eslabón en tu cadena de excentricidades...
¡Eso! ¡Eso!
La situación es violentísima. No hay día que no me hablen de ti 10 o 12 personas y me pregunten por qué me dejaste plantado en la iglesia.
¡Exacto! ¡Exacto!
¿Quieres decir que ese es tu caso? Y seguramente el de usted, Rogelio.
¡No! El mío es más grave.
Bueno, luego le llegará su turno. Vamos a ver, Eugenia. ¿Qué puedo yo contestarle a la gente? No tengo que decirte que estoy dispuesto al sacrificio.
Mi madre dice a todo el mundo que estás loca. Y a mí, la verdad, me duele. Preferiría que me echaran a mí la culpa.
¡Qué bueno sois! Si por algo estuve a punto de casarme con vosotros.
Si estuviéramos en Norteamérica, ya habríamos fundado la sociedad Prometidos de Eugenio. Aquí tenemos poco espíritu de asociación.
A ti, Rogelio, ¿qué te pasa?
Eugenia, yo estoy para casarme.
¿Tú? ¡Es posible!
No te asombres tanto, mujer, que no sé lo que van a creer estos señores.
Hombre, se librarán muy bien. ¿Y te casas con Barba?
Sí, ¿por qué?
¿Cuándo es la boda?
A eso voy. Mi boda está aplazada por tu culpa.
¿Cómo?
Caramba, explíquese, amigo.
Sí, cuente, cuente.
Mi novia es una mujer que todo lo aclara, todo lo supone y todo se lo explica. Pero nuestro caso, Eugenia, no se lo puede explicar ni ayudada por su madre. Y como los hombres también padecemos en nuestra reputación...
Indudable, ¿eh?
Ella ha decidido que no nos casemos... hasta que quede aclarado el por qué te tiraste del coche al ir a la iglesia. ¿Comprendes?
Sí, que teme tener que tirarse, ella también. Tira a tu novia que ya la escribiré. Dame la dirección.
Hombre, es que mi boda depende de lo que tú digas.
¿Le gustas con barba?
No me la quito por ella.
Pues date por casado.
¿Y no sería mejor que hablaras claro de una vez?
Queridos míos, si yo supiera la verdad, no dudéis que os rabiría. Porque os iba a engañar.
Sin habernos casado no tendría objeto.
Pero el caso es que yo esa verdad la ignoro. Sí, sí, no os choque. La vida está llena de sinrazones. ¿Por qué no tienes tu vergüenza, Gerardo? ¿Por qué no has servido tú, Tanis, para ninguna profesión? ¿Por qué a los 5 minutos de hablar contigo, Rogelio, pues besa a cualquiera? Son de esos, porque sí, que inútilmente quiere uno explicarse. Pues por lo mismo me he arrepentido yo en el momento de casarme. Porque sí. Ahora bien,
A mí el mundo me tiene sin cuidado. Poneros de acuerdo y decir los tres lo que queráis. Por ejemplo, que tengo un carácter insufrible. O que me dan ataques.
Lo de los ataques no se lo iba a creer nadie, Eugenia.
¡Hombre! ¿Por qué no decís que tengo una pierna artificial? Y que como no me atrevo a confesarlo...
¡Qué barbaridad!
¿Tú una pierna postiza?
Tiene gracia.
Si dijéramos la cabeza...
Supones que a los 15 años sufrí un grave accidente yendo de viaje.
Supongámoslo.
Perdí una pierna. Mi padre me llevó a Alemania y me compró una pierna artificial tan admirable que no echo de menos la que perdí. Una maravillosa ortopedia. Engorda o adelgaza a voluntad. Y hasta se permite el lujo de tener reuma.
Sigue, sigue, que eres inefable.
Y que no te lo hubiera yo notado.
No me hubiera notado nada, aunque en vez de una pierna hubieran sido las dos.
Creo que te conviene callar, Danis.
Dicen los científicos que es más fácil disimular una pierna postiza que un bisoñé o una dentadura. Pues bien, dentro de mi suposición, yo me animo a tenerlo. Pero cuando llega la hora de la verdad, es decir, la de la boda, se me acaba el optimismo. ¿Cómo revelar a un hombre mi defecto? Si se lo confieso pocos momentos antes de la ceremonia, es fácil que me deje al pie del altar. Y si se lo digo después, es engañarle.
Y estafarle por lo menos en 6 o 7 kilos.
¡Qué responsabilidad!
¡Y qué molestia para el marido! ¡Tráeme la pierna! ¡Llévate la pierna! Con esos temores, llego a la ceremonia. Me falta el valor y doy la campanada. ¿Está explicado?
Claro que todo eso es más que una suposición.
Naturalmente. Es verdad, es una explicación para los curiosos. ¡Veréis cómo se lo creen!
Como que estoy por creérmelo hasta yo.
¿Es tan lógico? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, qué horror!
¿Qué pasa?
¡Qué espanto!
¿Pero qué es?
¡Qué estoy pensando! ¡Mira que si fuera verdad!
¡Eres un...
un caso extraordinario!
Lo que dice mi mamá. ¡Majareta!
¿Y acaso tu madre tenga razón? ¿Tu madre es muy inteligente? ¿Ha salido a ti? ¡Sí! No siempre han de salir los hijos a las madres. También habrá excepciones. Loca. Pues mirad, no es un mal pretexto para que os justifiquéis ante la gente. Eugenia Riaño está loca, loca perdida. Os veo a los tres juntos y ¡qué recuerdos! Cada uno representáis un momento de locura. Tú, Gerardo, el desmayo. Tú, Rogelio, tirarme del coche y volver a casa. Y tú, Danis, uno rotundo y sonoro. ¡Evidente! ¡Eugenia Riaño está loca! ¡Majareta! ¡Orate, viruta!
¡Por Dios, Eugenia!
¡Sí, demente, demente! ¡Eugenia Riaño odia el matrimonio y aborrece una música que no escuchará nunca! ¡Nunca!
Buenos días, Pelayo. ¿Hace mucho que estás aquí?
Poco. Todavía no he podido ver a Eugenia.
Apenas sale de su habitación. ¿Tú no has observado un retraimiento desde el día del arrechucho?
Sí.
Cada día me preocupa más. Porque es que se le han exacerbado las rarezas de una forma... Ayer mismo se encontró una gamba en el arroz y casi le da un desmayo.
Buen regalo le trae usted.
Chico, obedezco prescripciones facultativas. ¿Tú no tienes fe en esta medicina extravagante?
¿Cómo no? Yo soy un hombre de mi siglo. Yo creo que Eugenia podría curarse con su gestión y con... Mi padre se hubiera inclinado por la medicación empírica.
¿Y qué es lo empírico en estos casos?
El bastón de nudos.
¿Diga? Sí. ¿Quién?
¿Quién es?
¡Ah! Gerardo.
Que aún no recibimos.
Oye, que lo agradecen mucho, pero todavía no pueden recibirte. Sí, órdenes del médico. ¿Cómo?
¿Qué dice?
Nadie lo ha supuesto.
¿Qué dice?
Que no tiene la gripe y que no les va a contagiar.
Dile que aquí ya la hemos pasado, que llame dentro de unos días.
Oye, que llames dentro de un mes y medio. ¿Qué? ¿Y tú?
Te ha insultado.
Está furioso y enseña la oreja. Había concebido nuevas esperanzas.
¡Qué horror! Ahora que estoy bien enterada de quién es ese tipo, celebro la locura de Eugenia. ¡Qué ficha!
Ya se lo dije a usted. El desaprensivo número uno. No vive más que para la cuerda. Y siempre está sin un céntimo. Ayer mismo me lo encontré. Y había empeñado hasta el reloj.
Me dijo Eugenia que se lo habías contado. Imparcialmente es que la pobre no ha tenido mucha suerte con los novios.
Ninguna.
Porque mira, uno, un sinvergüenza. El otro, un atontado. Y el primero, un fatuo, que tenía ella hasta que piropearle. Yo creo que si hubiera encontrado un hombre de veras, como tú, pues no se hubiera arrepentido.
¿Cree usted?
Ay, y tú también lo crees. Pero como a ti no te ha interesado nunca. Oye, ¿qué quiere decir esa risa?
Pues que... ¿Y si estuviera usted equivocada, Isabel?
Ay, ojalá.
¿Y si a mí me interesara Eugenia?
Vaya hombre, ¿cómo no me iba yo a dar cuenta?
Sinceramente, yo quiero a Eugenia desde hace mucho tiempo.
Mira, yo pues siendo así, ¿a qué esperas?
Me daba miedo.
Oye, hijo, por Dios, yo te ayudaré si hace falta. Te conozco, sé lo que vales. Y mira, creo que podrías hacerla feliz.
Gracias. Sin fatuidad. Ella misma se me ha insinuado.
¿Qué me dices? A ver, cuéntame eso ahora mismo.
Precisamente el día del patatús. Me dijo que le gustaría casarse con un hombre como yo.
Chico, podrías insinuarse.
Sí, pero me habló de una boda rara.
Nada, nada, háblale hoy mismo, voy por
él. Nada de eso, nada de eso. Un poco de calma, que a mí me gusta que la fruta madure. Haga el favor de venir conmigo al despacho, que tiene que firmarme unos papeles.
Vamos allá. Chico, acabas de darme una esperanza y un nuevo miedo. ¿Se casará por fin contigo
o...? ¿O qué?
O le dirá al chofer el día de la boda que tire para Vicálvaro. ¡Paula! ¡Paula! Señorita, ¿quién ha dejado este libro en mi cuarto?
No sé decirle.
Esto es un ardite estúpido. ¿Por qué tengo yo que leer ese título? Los zarzas del camino. Muy gracioso. Y por si fuera poco, novela de Francisco Ortiga.
Perdónela, señorita. ¡Ortega!
Pero a mí me suena Ortiga. ¿Usted sabe lo que son ortigas?
Sí, señorita. He ido muchas veces al campo.
¡Tíralo por la ventana! Ya me va cansando este sistema de... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira!
¡Ya pillo!
¡Ya hay otro!
Pero no se ponga nerviosa la señorita. ¡Que no muerde!
¡Y otro! ¿Qué efecto le produce a usted? ¡Un ratón! ¡Ay, señorita! ¿La asustan,
Sí, señorita.
Pues un sencillo es mayor que un ratón y más desagradable. Tírenos por la ventana sin más comentario.
Sí, señorita.
Dijo a la señora que venga ahora mismo.
Sí, señorita.
Lo que faltaba, un jarrón con cardos. No, hija, no. El jarrón no, que es bueno, pero ¿qué os habéis propuesto?
El médico manda.
Ay, sí, es verdad. Tú eres solo un instrumento. Me entenderé con él.
por Dios, Eugenia.
Todo tiene su límite. Es ya mucha imposición. No quiero que piense usted eso. Le prohíbo que haga eso otro. A curarse ahora mismo.
No exagere.
Claro, como tú no lo oyes, todos los días yo sentada en esa butaca y él a mis espaldas con voz imperativa. Reconcentre sus pensamientos en uno solo. Obedeced. Hágase firme en este propósito. Luche de frente hasta conseguirlo. ¡Firme! ¡De frente! ¡Eh! No le falta más que un dos, ni que fuera un quinto.
Diga. Ah, eres tú. Sí, claro que me sorprende un poco. ¿Cómo te fuiste tan disgustada? Es Flor.
¡Que me deje en paz!
Pues tú dirás. Para una aclaración. Sí, mujer, sí. Puedes venir cuando quieras.
Y que yo no esté en casa.
Desde luego. Ya sabes que sí. Bueno. Adiós. Hasta luego.
¿Qué dices?
Pues que sigue siendo la misma.
Pues es algo malo.
Y que quiere aclarar algo que rebaja el crédito de su hijo.
¿Ha bajado la lana?
Dice Eugenia que son asuntos muy delicados. ¿Señora?
Sí.
Trae la alfombra del despacho.
Ah, que pase.
¡Pasen! ¡Pasen por aquí! ¡Pasen! Cuidado. Por aquí.
Oiga, jovencita, ¿esta es la que ha renunciado a casarse 3 veces?
Sí.
¡No entres en palique, que esto pesa! Ya es un caso, porque la mayoría lo que quieren es casarse.
¡Ay, sí! ¿Y usted qué lo diga?
¿Dónde ponemos la alfombra que pincha?
¡No hable de pinchar! ¡Pase! ¡Pasen por aquí! ¡Pase! ¡Y con cuidado! Y no me hagan ningún estropicio, por aquí.
Ya era hora.
Calla y sigue, vamos.
Hola, chica, ¿cómo estás?
¿Qué es? ¿Que por fin te has decidido a trabajar?
No he encontrado otro medio de asaltar esta fortaleza. ¿Acaso sea hoy la última vez que nos veamos?
No desesperes, todavía tienen que traer otra alfombra.
Escucha, Eugenia, el tiempo urge y voy al grano. Yo te sigo queriendo. Desde que te conocí, te he llevado dentro de mi corazón.
Gracias, hombre, por llevarme tan abrigadita.
El día que me hiciste la faena de retroceso al ir a la iglesia, sentí el mayor dolor de mi vida. Y un arrobio cruel. Ay, si esa faenita me la hace a mí un hombre, ¿eh?
No es costumbre.
Pero te perdoné enseguida, Enia. ¿Me dejas que te llame como entonces? Enia.
No hay inconveniente, Ardo.
He sabido que tienes algo de los nervios y que te sigue viendo el doctor arriba.
Te han engañado. No viene en plan de médico.
Pues ¿a qué viene?
A jugar al pinacle.
No merezco tus burlas. ¿Te reirás si te digo que estoy enfermo de pena y de ansiedad?
¿Qué tienes?
No lo sé. Un decaimiento. Dicen que si una alteración de la sangre... Me están poniendo inyecciones de oro, ¿eh?
¡Anda! ¡De oro! ¿Y cuándo empeñaron róbulos?
Bueno, Eugenia, ¿a qué hora se puede hablar contigo en serio?
¿Qué hora es?
Las 12.
¿Seguro? ¡Mira el reloj!
¿Para qué, eh?
¡Anda, hombre! ¡Míralo!
¡Qué empeño, eh!
¡Eso!
¡Ah! ¡Ya te han venido con el chisme! ¡Qué asco!
Pero al fin...
Para mí no hay obstáculos cuando se trata de Eugenia.
Ya lo veo ya. Ni siquiera el de la educación.
¿Qué quieres decir?
Cuidado. Estoy acostumbrada a que en mi casa no riña nadie más que yo.
Perdona, Eugenia. Gerardo será tan amable que saldrá conmigo a la calle.
¡Ah, hombre! Con el trabajo que me ha costado entrar.
Se terminó. Caro la mano.
La mano es poco. Un abrazo, ¿eh?
Sí, la mano es poco. Te voy a zapatear.
¡Reprímete, Greco!
¡Vamos, hombre! Parece que por fin has logrado favorecernos con tu visita.
Aparte del placer de verlas, quería poner en su conocimiento algo que no deben ignorar. Se trata de Colchoncito.
Hijo, por favor, no nos hables de películas antiguas.
Me consta que su madre no abandonó el proyecto de casarlo contigo.
¡Ja! Ese proyecto no es solo de la madre de Tanis.
Pobre señora, hay que disculparla. Es tan difícil colocar a un niño tan bueno.
Oh, pues ahí está la equivocación. Que Tanis no es sino un granuja camuflado.
Eso sí que no. ¿Granuja, un muchacho que hasta hace poco le ponían el nacimiento todas las Pascuas?
Pues ahí va la bomba. Tiene relaciones no muy santas con una artista folclórica de armas tomar. ¿Qué me dicen de eso?
Que le siguen gustando los belenes.
No te creo.
Y juega, y bebe.
Es posible.
Con que denle ustedes confianzas al angelito.
¿Y sabes el nombre de la individua esa?
No recuerdo bien, pero algo así como la garbosa o la postinera.
¡Hombre! Sería gracioso.
¿Qué?
Que Tanis tuviera dos personalidades. ¡Sería estupendo! ¡Qué tipo tan interesante! ¡Me encantaría!
Bueno, eso dice yo.
¿Señora?
Sí.
El doctor arriba.
Oh. ¡Ay, sí! Es nuestra hora.
Acompañadme, que tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué pasa?
Si te hace falta uno para el pinacle...
¡No me sirves! ¡Tú haces trampa!
Buenos días, Eugenia.
Buenos días, doctor.
¿Cómo va? ¿Angustia? ¿Irritabilidad?
Si no me provocan, no.
Perfectamente. Cuando usted guste, puede sentarse.
¿Qué? ¿Vamos ya de peluquería?
¿Cómo? ¿Cómo?
¡Uy! ¡Ya se me escapó!
¿Quiere usted explicarme eso?
Nada, tonterías mías. Pues que... Que usted perdone. Estas sesiones de tratamiento me recuerdan las de la permanente.
No veo la semejanza.
Yo sentada en un sillón y un señor detrás vengo a hablar y a hablar.
La comparación no es muy halagüeña.
Pues aún hay más, que el peluquero y usted se propone lo mismo, arreglarme la cabeza.
Sí, y acaso sea más fácil que triunfe el peluquero. En fin, no perdamos tiempo. Eugenia, procure hoy concentrarse más que nunca, porque acaso en esta sesión alcancemos la raíz de su problema. Hagamos primero unos ejercicios de ideación por colores.
¡Hombre, sí! ¡Me divierte a mí mucho eso de los colorines!
El objeto de esta labor no es precisamente la diversión.
Sí, pero ¿qué quiere usted? A mí no me divierte. Tampoco el que se cae en la calle lo hace para que la gente se ría. ¡Y la gente se troncha!
¡Basta! No olvide las condiciones del ejercicio. Yo nombraré un color y usted, sin meditarlo, me dirá rápidamente las ideas que le sugiere. Vamos a ver. Grana.
Grana. Veo claveles. Una tarde de toros. Por cierto, torea Luis Miguel y Rovira.
¿Y por qué Luis Miguel y Rovira?
Pues hombre, como la corrida la organizo yo, contrato a los que quiero.
¡Atención! Verde.
¿Una vaca?
¿Qué?
En el verde, ve una vaca.
¿Nada más?
¡Espere! Y un gusano de luz.
¿Cómo son la vaca y el gusano?
La vaca está gorda. El gusano tiene restricciones.
Eugenia, por favor.
Perdone usted. Es que hace un momento he recuperado la alegría y el sentido del humor. Y todo esto me parece tan...
¡Concluya!
No, sí concluyo. Vamos a concluir usted y yo.
Ya sabe que estos ejercicios sirven fundamentalmente de gimnasia cerebral. Prosigamos y más atención que nunca. Hace varios días que descubrimos el enunciado de su complejo. Horror al bigote es miedo al hombre. Razone sobre este miedo. El bigote es símbolo de virilidad, cual, entre todas las condiciones del hombre, producen en usted ese espanto y esa repulsión.
Me asustan por autoritarios.
Lo supuse desde un principio.
Son suficientes, dominadores, bruscos. El más ignorante se juzga superior a cualquier mujer. Hasta Tanis, mi tercero, tenía ínfulas de dictador. Ya me dijo el día antes de casi casarnos que yo dormiría en el lado de la pared.
Bien, continuemos.
No hay más. Pienso en el marido autoritario y siento un miedo que me achica y me repliego en mí misma. Es una sensación de pequeñez y de aplastamiento.
Contra la que debe luchar el raciocinio. No todos los hombres son así.
¿Todos? Bueno, prescindamos de que usted también es hombre. Yo a los médicos que me han tratado siempre los he visto como máquinas.
Y ha hecho usted muy bien.
Ya ve, nos conocemos hace ya tiempo y casi no sé nada de su persona. Pelayo me ha dicho que es usted soltero y aficionado a los deportes.
Sí, pero no creo que venga al caso.
No sea arisco, usted tiene todos mis secretos. ¿Qué importa que yo conozca algo de su vida? Es curioso. Nunca se me ha ocurrido pensar que usted será un hombre como otro cualquiera. Y a lo mejor hasta irá usted al cine y sacará crucigrama.
Algunas veces.
¿Su nombre es Federico?
Sí.
Bonito nombre. ¿Y usted tampoco tiene vocación de casado?
Por lo visto, no.
He observado una cosa curiosa. Que los hombres que no se casan generalmente están bastante bien.
¡Me lo hará usted creer!
La duda que tengo es si no se han casado porque están bien o si están bien porque no se han casado. Vamos, hombre, diga usted algo.
Confieso que no estaba preparado para esta conversación.
Sí, ¿tiene usted tipo de sabio distraído? De esos que estudian cuando comen. Así no tendrán mucha suerte con las mujeres.
Posiblemente. En fin, Eugenia, nos hemos desviado de nuestro asunto.
Déjese usted de complejos. A lo mejor me caso y me ve usted dentro de unos años con 5 o 6 complejitos. ¿Qué cara pondría usted? Ay, usted perdone.
Señorita.
Llámeme Eugenia.
No creo haber dado motivos para que se ría usted de mí.
¿Yo?
Usted experimenta lo que ha llamado Krepelin, interpretación jocosa del médico, en castellano, que me toma por el Pedro Ruiz de la psiquiatría.
Por Dios, doctor, pero está usted enfadado de veras. ¡Es posible! ¡Jesús! ¡Gracioso!
¡Basta! No se ría usted más.
Bien, bien. Pues hombre, yo creo que debería alegrarle mi risa. Enfermo que ríe es enfermo curado. Mil perdones.
Es que no es la suya especialmente la que me molesta.
¿Cómo? ¿Cómo?
Es que me pone frenético cualquier risa de mujer.
¡Doctor!
¡No puedo sufrirla!
¡Doctor! ¿Pero usted también tiene un complejo?
Desgraciadamente, así es.
¡De veras! ¡Yo que la camarada!
Perdón, pero es que viene una visita que no tengo más remedio que recibir. ¿Quieres ofrecer un aperitivo al doctor?
Me despedía ya.
¡Ah, hombre! ¡Usted no se marcha ahora!
¡Pero!
Usted se toma 2 copetines conmigo. No salgo de mi asombro. Este es el descubrimiento más sensacional después de América. ¡Pase, camaradas!
Doña Flora.
Adelante, adelante.
¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, ¿y tú, Flora? Es violento, muy violento para mí verme obligada a este paso que doy.
Joder, pero yo entiendo que tú nunca has sido rencorosa.
No lo soy, no. Y eso, que la faenita de Eugenia es de las que pasan a la historia, como el abrazo de Vergara o la muerte de Espartero.
Bueno, tu hijo, que es muy razonable, vino a vernos hace unos días.
Ya lo sé, y sé también que últimamente le negáis la entrada.
Hombre, a todas las amistades, es orden del médico. Eugenia está estos días muy excitada. Pero ven, siéntate aquí a mi lado y hablaremos más cosas.
Aquí, bien.
había supuesto que no era esta una razón.
¿Pues cuál otra?
La de que había llegado a vuestros oídos algo calumnioso que se dice sobre mi Tani.
Pues no sé a qué te refieres.
Calumniar a ese santo, que es del Madrid y reza para que gane el Barcelona. Y ganó ayer.
Pues aquí no hemos oído nada, nada de eso.
Me tranquilizo. Entonces no tendrás inconveniente en que Tani os visite cuando el médico levante la incomunicación.
Ningún inconveniente.
Contando con eso, le he citado aquí. Supongo que yo sí podré ver a Eugenia.
Está ahora con el médico, pero la avisaremos. Señora, diga a la señorita que está aquí doña Flora.
Dime, Isabel, ¿no fue una lástima que Eugenia, por una locura momentánea, echara a rodar todos nuestros proyectos?
Sí, sí, fue una lástima, pero...
Pues, si todavía estuviéramos a tiempo...
Ay, me temo que no.
¡Qué sorpresa! ¿Usted aquí? ¿Han traído otra alfombrita?
No sé.
¡Ven acá, ingratona!
Bonita.
¡Qué beso da esta mujer! ¡Duele los muelos!
El doctor arriba, a quien conocerás por su nombre.
¿Mucho?
Flora López de Pancor, una amiga de la niñez.
¡Encantado! Y yo, cuídemela usted bien, que me interesa mucho. Hija, siéntate aquí a mi lado. No sabes cuánto te he echado de menos.
Pues,
¿y yo a usted?
Tú y yo tenemos que querernos mucho. ¡Mucho!
¡Más todavía!
Como madre e hija. ¡Ay, eres tan simpática!
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faitita! ¿Cómo está hoy la colchoneta?
¡Anda! ¡Lo que tenemos aquí! ¡Está lo pierde el bocado!
¡Anda, como tú!
Pelayo, no compares. Seamos amigos, ¿no?
Pero, ¿cómo dejas que entre aquí ese hombre?
Si yo no dejo que entre nadie. Pero entran todos.
¿Cómo está usted, Flora?
Bien, hijo, mejor que tú. Por lo menos...
Me alegro.
Ya ves, mejor acompañada.
Ah.
¿No conoce usted a Gerardo?
Sí, de vista.
Entonces no le conoce.
Tuve el gusto de verla el día de tu última intentona. Fue para mí un placer.
Lo creo, señor. Este es uno de los que desacreditan a mi pobre hijo. Pues, como te iba diciendo, ese asunto de la galana no pasa de ser una invención de algún envidioso.
¡Eso! ¡La galana!
Si ha llegado a tus oídos esa calumnia, supongo, hija mía, que no le habrás dado crédito.
Sí, algo he oído, pero no puedo creerlo.
¡Claro que no! Le tiene tan tanto cariño para deshacerse de ella.
¡De la galana!
¡Naturalmente! ¡A ella le debe la salud!
¡Qué barbaridad!
¿Por qué?
No, no, no. Nada, nada. No he dicho nada yo.
Pues entérese, por si le interesa. Por todo el dinero del mundo, no la dejaría mi hijo. Tú no sabes lo hermosa que es.
¿Ah, sí?
En el verano no se aparta de ella.
¿Y me lo cuenta usted a mí?
Es más fresca. Ya verás cómo te gusta cuando la conozca.
¡Ah! ¿Pero es que me lo va usted a presentar?
¡Hija! ¡No sé! Parece que estoy yo diciendo un disparate.
Un momento, un momento. ¿Tú te refieres a una finca?
¡Claro!
Y a Eugenia le habían contado algo respecto a un artista.
¡Ave María Purísima! ¡Eso son cosas de usted!
Señora, yo...
A ver, dígalo. Confiésalo. ¿Verdad que ha sido ese señor?
No, no, no recuerdo quién me lo ha dicho. Creo que lo he oído por la radio.
¿Cómo?
¡Aprieta!
Yo no sé lo que pasa, que siempre que vengo a esta casa me llevo un disgusto.
Cálmate, Flora, que claro, no tiene ninguna importancia.
No, claro, para ti.
Perdonen ustedes, siento tener que intervenir, pero la señorita Riaño ha estado 5 días incomunicada. Y no me parece prudente que en su primer contacto social...
Sí, tendremos que meterla en una vitrina.
Este proyecto de suegra me pone mala.
¿Qué puede?
Anda, hijo, que ya me tenías inquieta.
¿Y qué va a pasarme, mamá?
Ay, tantos peligros por las calles de Madrid.
Tantas zanjas.
Bien, Tita Isabel.
Bien, Danis.
Bien, Eugenia.
Sí, gracias. ¿Y tú?
Bien. Bien, Pelayo.
Bien, Danis.
Pues qué bien.
Observarán ustedes que está un poco más delgado, pero es que lleva unos días de preocupación.
No hables de eso, mamá.
Ay, pues yo no le noto.
¿Cómo que no? Mira. Mira cómo le está este traje.
Es que no se puede faltar nada al tinte. O encoge, o da de sí.
¿Tinte? ¿Esto es del tinte?
Pues es verdad. Hijo, eres el pato don a la dieta.
Bueno, a ver, yo quisiera hablar contigo y con Eugenia. Si no tienes inconveniente, podríamos pasar a otra habitación.
Pues como quieras.
Como me pise el terreno, lo mato, ¿eh?
Vamos, Eugenia.
Perdonen, yo no puedo hacer nada sin permiso del doctor.
Señoras, repito que creo que están ustedes perjudicando la salud de Eugenia.
¿Yo?
Un momento. Un momento.
¿Qué vas a decir ahora?
Nada, mamá. He traído un modesto regalo para Eugenia y quisiera ofrecérselo, si tú me lo permites.
¿Para qué te has metido en gastos?
No vale la pena. Lo vi en el escaparate y dije, ¡hombre, qué monería! Para que Eugenia lo cuide. Un precioso capo.
¡Ay! ¡Llévate eso! ¡Llévate eso!
¿A quién se le ocurre?
Señores, esto pasa ya de la raya.
¡Regalarme un cactus!
Pero, muerde.
Explicaos.
Esto es una venganza, Tanis. ¡Vete! ¡Vete!
Yo lo vi, lo compré, 500 pesetas.
¡Vete! De un tonto no se puede esperar nada bueno.
¿Tonto? ¿Mi hijo tonto?
Sí.
Es la segunda vez que se nos insulta en esta casa. Por culpa tuya, por hacerte caso.
Pero yo, ¿qué he hecho? Yo lo vi, entré, 500 pesetas.
Decirme que Eugenia estaba arrepentida y se casaría contigo.
Yo, primero con el diablo.
Lo que yo quería es que me dijera, que me confirmara.
Vamos, has dado lugar a que te llamen tonto. Vamos, idiota.
Yo quería que rectificara una confirmación.
Confirmado. ¿Qué, señora? ¿Quieren ustedes explicarme?
Señores, ruego a todos que salgan de esta habitación.
Ahora mismo. ¿Te sientes mal, hija mía?
Ya se va pasando. ¿Pero qué tiene eso?
Sí, sí, ahora mismo.
¡Al jardín no! ¡Que va a hacer crías!
¿Me puedes decir?
Yo no te puedo decir nada.
¿Puede usted explicarme qué interés tiene en que la sigan visitando esos hombres?
Yo, ninguno. Son ellos los que no se resignan.
Es estúpido que todavía pretendan, como si el cariño...
¿Qué?
Hablo profesionalmente. Usted necesita una vida sosegada, sin inquietudes.
Le doy mi palabra que no volveré a recibirles. ¿Está conforme?
Sí.
Pues a otra cosa. Estoy llena de curiosidad, doctor. ¡Al fin solos! Por Dios, no vaya usted a creer que con esta frase pretendo sugerir nada.
Quiero decir que, como ese pelma de Gerardo no nos ha dejado tomar el aperitivo en paz, ¿qué le pasa?
Me siento avergonzado.
¡Qué tontería! ¿Un médico no es un ser humano con todas sus flaquezas? En todas partes cuecen habas. Además, yo también tengo cierta preparación psiquiátrica. He leído y he asimilado, aunque usted lo dude. ¡Hombre! Sí, sí. Sería estupendo.
¿Qué?
¡Maravilloso!
¿Qué diablura está usted imaginando? ¡Le tengo miedo! ¡Buenos días, Eugenia!
¡De hablar! Doctor, ¿usted ha leído a Molière?
Sí.
Cuando usted guste, puede sentarse en la butaca.
¡No!
Sí, enseguida.
Es usted única.
A eso aspiro. Vamos, formalito, sea usted razonable. Escúcheme. De manera que la risa femenina le espanta, le horribila. Pues hay que fustigar esas manías absurdas.
¡Uy, por favor, Eugenia! ¡Basta! Confesaré sin tortura.
Concéntrese. Explíqueme su caso.
Es muy sencillo. Acababa de terminar la carrera. Tenía una brillante posición en mi fantasía y en mis deseos. Conocí a una muchacha que me gustó. Lo reunía todo, según creí, bondad y belleza.
¡Usted es un iluso, hombre! ¡Mira que buscar esas gangas en estos tiempos!
No me atreví a decirle nada, pero ella me animó. Y un día, por fin, le abrí el corazón.
¿Y entonces?
Entonces se rió cruelmente y me llamó eso mismo. Iluso.
Perdone usted.
Aún no he podido borrar aquella impresión. He triunfado en la vida, pero las mujeres me inspiran un temor y una timidez absurdo, estúpido. Esa es la palabra.
¿Timidez?
Sí. Ahora comprenderá que después de esta confesión que me ha arrancado usted, no sé cómo, no puedo volver a verla.
¿Timidez? Pero es que hay algún hombre tímido. Algún varón que no se crea superior, imperativo y suficiente. Usted es un caso, Federico. Una mosca blanca. Un piso de 5 millones con papeles.
¡Basta, Eugenia! ¡Basta!
De ningún modo. Súframe un poco más. Ahora unos ejercicios de ideación por colores.
¡Por favor!
Atención. Color gris. ¿Qué dice usted?
Toda mi vida.
Azul.
No veo nada.
¡Piense, hombre, piense!
¡Déjeme marchar, Eugenia!
¡O medio curar! ¡De ningún modo! ¡Azul! ¿De veras no ve ninguna cosa?
¡Ya he dicho que no!
Mírame a los ojos. ¿No son azules?
Sí.
¿Sigue sin ver nada?
¡Eugenia! ¡No!
¡Atrévete, tímido! ¡Pídele al médico que le preste energías al hombre!
¡Eugenia!
¿Qué?
¿Qué plantón me vas a dar en la iglesia?
¿A ti? ¡No! ¡Dios mío! ¡Un hombre que se cree nadie y que no es violento, ni mandón, ni se adora a sí mismo! ¡Qué tesoro! ¡Eugenia! ¡Hola, vida! ¡No pasa nada! Es decir, pasa mucho, que me he curado.
¿De veras?
Pues no lo estás viendo. ¡Soy maravillosa!
¿Pero qué tratamiento es ese, el pinacle?
¡Sí, señor! ¡Hemos puesto las cartas boca arriba y nos estamos jugando los complejos!
¡Estoy atónito!
¡Adiós a la esperanza, Gerardito!
¡Por fin! ¡Gracias, señor!
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Perán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02e
iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.